2.0. Paga tu arancel hasta en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Válido para estudiantes nuevos hasta el 28 de febrero. Conoce los programas en posgrados.uautónoma.cl. Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
3, 2, 1. La cuenta RUT cumple 20 años. 20 años de puro RUT and Run. La primera cuenta sin requisitos que abrió camino a millones de personas. Ahora, más pro, más power. Porque tiene costo cero en el mundo Banco Estado. Duplicamos el monto límite de transferencias, pagas con QR y compras online. Y ahora también suena fuerte en RUT Pay. En estos 20 años de puro RUT and Run, está buena la cuenta RUT. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
De gira por el Maule y en medio de la controversia por el cable submarino chino, el presidente de la República, Gabriel Boric, respaldó al ministro Juan Carlos Muñoz y aseguró que no anda nada solo.
La oficina del presidente electo mantuvo la incertidumbre respecto al futuro del proyecto de asiático que ha causado tensión diplomática con Estados Unidos.
Con incidentes y barricadas comenzó la última etapa del desalojo de la toma dignidad en la Florida, procedimiento que podría extenderse por varios días.
Esta tarde será formalizada la influencer y cantante Francisca Mayra, quien protagonizó un accidente que dejó un motociclista grave en Lo Barnechea.
En Osorno, el conductor de un automóvil fue asesinado a balazos tras participar en un accidente de tránsito. La PDI busca al autor de los disparos.
A la espera de la convocatoria formal al cónclave y al comité político ampliado, el progresismo se prepara para la asunción del gobierno de José Antonio Kast.
En medio de las tensiones con Estados Unidos, la Corporación de la Madera pedirá que el gobierno interceda para evitar alzas en los aranceles de exportación.
Acusando subsidios impagos del Ministerio de Transportes, la empresa Trolebuses Chile amenazó con un paro en los servicios en la región de Valparaíso.
Gremios de la industria minera lamentaron el rechazo de la Contraloría a 2 contratos de operaciones especiales de litio, asegurando que la estrategia nacional fue puro cuento.
De Libertad y Desarrollo advirtió que las listas de espera en el sistema público crecieron un 21% entre 2022 y el cierre de 2025.
Confirman la ampliación de plazo para realizar diligencias en la casa de Julia Chuñil en la región de Los Ríos.
En noticias del ámbito internacional, Estados Unidos y Corea del Sur preparan nuevas maniobras militares en medio de las tensiones con la dictadura de Kim Jong-un.
El número de víctimas mortales causados por las lluvias que azotan al sureste de Brasil aumentó a 36 en el estado de Minas Gerais, mientras que los equipos de rescate buscan a otras 33 personas desaparecidas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alertó que el régimen iraní trabaja en el desarrollo de misiles que podrían alcanzar Estados Unidos.
Y en el deporte, la Federación de Fútbol de Chile confirmó el duelo ante Portugal en la previa de la Copa del Mundo 2026. El partido ante el cuadro liderado por Cristiano Ronaldo no tiene definida aún fecha ni horario.
O'Higgins de Rancagua visita hoy desde las 19 horas al Bahía en Brasil, en el duelo de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba, magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? Bienvenidos a la edición mediodía de Radiograma. Desde este momento vamos a revisar las principales informaciones que han marcado la agenda informativa, no solo de Chile, sino también del mundo. Junto a María José de la Barra saludamos a las 43 estaciones de Biobío que se conectan para transmitir información independiente. ¿Cómo está María José?
Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes a todos quienes se conectan con nosotros. Les recordamos, como siempre, que hay distintas vías de comunicación para que usted se contacte con Biobío y pueda enviarnos sus casos, denuncias, cualquier información. También recordarles que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl y estamos transmitiendo en YouTube.
Claro, estamos en todas las plataformas, la app de Radio Biobío que también la puede descargar. A ver, han pasado varias noticias, ya vamos a estar tomando contacto con la región del Maule, están en movimiento los equipos periodísticos en esa zona porque el presidente va teniendo otras agendas en la región, su visita oficial a la región del Maule, y particularmente por las señales que dio durante esta jornada de un respaldo rotundo, absoluto, diría yo, al ministro de Transporte, tanto así que lo dijo como con una especie de humorada de que el ministro no anda nada solo, dijo.
Un chilenismo,
no anda nada solo el ministro, así que...
De hecho, estaba con él.
Claro, eso es como diciéndole a Estados Unidos, el ministro no está solo.
Aquí estoy yo.
No sé si Estados Unidos podrá responder a lo mejor quitando visa al resto, incluyéndolo, no lo sé, pero ese es el mensaje a la embajada de Estados Unidos, que el ministro no anda nada solo, así que vamos a estar seguramente ya en los próximos minutos con eso. Pero antes, fíjense que la oficina del presidente electo extendió la incertidumbre respecto del futuro del proyecto de cable submarino que ha causado tensión diplomática entre Estados Unidos y el gobierno chileno.
Recordemos que toda esta... Estas alocuciones que se han dado desde la oficina del presidente electo se dan también en la previa de una visita de José Antonio Kast a los Estados Unidos, donde podría realizar una bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La futura ministra vocera, Mara Cedini, recalcó que posterior al 11 de marzo van a tomar una determinación al respecto. Bárbara Payala está en contacto con nosotros, tiene más detalles. Hola, Bárbara, muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Durante el proceso he instruido a todas las autoridades sectoriales a recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada que, por cierto, excede en plazos a nuestro mandato y deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades. Así, durante la jornada de ayer, por medio de un tuit, el presidente Gabriel Boric depositaba la responsabilidad en la futura administración de José Antonio Kast respecto al devenir de este proyecto de cable submarino Chile-China Express, que busca, recordemos, conectar Valparaíso con Hong Kong y que terminó dejando a nuestro país en medio de una tensión geopolítica entre Estados Unidos y China. Esto, recordemos, luego de que el gobierno de Estados Unidos, por medio del secretario de Estado Marco Rubio, afirmara que esta iniciativa podría socavar la seguridad regional y revocó así, de esta forma, la visa a tres funcionarios del gobierno de Chile, entre ellos al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. ¿En base a qué realizan estos argumentos desde el gobierno estadounidense? A posibles espionajes, dado el control de datos que este proyecto podría entregar precisamente a China. Quien habló durante esta jornada respecto al futuro de este proyecto fue la próxima vocera de gobierno, Mara Cedini, acá en la oficina del presidente electo en la Gloria 88, comuna de Las Condes. Le consultamos respecto a si hay alguna determinación a priori por parte del equipo de José Antonio Kast, por parte del propio presidente electo, respecto a si continuar o no, o directamente no seguir prosperando sobre este cable submarino, atendiendo las reticencias que han planteado desde el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué respondió? Pasemos a escucharla.
Nosotros, a partir del 11 de marzo, con toda la información disponible, tomaremos una determinación y voy a insistir con el objetivo de que Chile esté primero, tanto en nuestras relaciones internacionales, nuestras relaciones comerciales, geopolíticas y, por supuesto, nuestra soberanía.
¿Qué dicen ahora desde el mundo político? Hablamos con el senador de la UDI, Javier Macaya, quien apuntó a que bajo este escenario, con dos potencias mundiales en pleno conflicto, el gobierno de Chile debe mantener prudencia y una diplomacia, dijo, silenciosa.
Es en el actual contexto geopolítico delicado, como es la disputa tecnológica que tienen dos grandes potencias mundiales, donde Chile no tiene mucho que decir. Lo que se espera del gobierno de Chile es prudencia, profesionalismo, diplomacia silenciosa.
En tanto, desde la otra vereda, desde la vereda del oficialismo, el diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, miembro también de la Comisión de Transportes desde la Cámara Baja, indicó que no se pueden tomar decisiones en base a, por ejemplo, continuidad de programas como la Visa Waiver, sobre, en particular, este proyecto de cable submarino que dijo puede traer buenas implicancias para nuestro país. Incluso, dijo, se podría considerar la opinión del Congreso en esta materia en pleno, más allá de lo que pueda adoptar una administración en particular.
Pero uno no puede mirar el pasaporte o la cédula de identidad de un proyecto de inversión, no tiene que evaluar otro tipo de consideraciones, y en ese sentido nuestro país tiene que dar un debate. El Parlamento también tiene mucho que decir aquí.
Palabras entonces bajo este escenario de interrogantes que hay respecto a si va a continuar o no este proyecto de cable submarino durante la próxima administración de José Antonio Kast. Lo que han señalado entonces durante esta jornada desde la oficina del presidente electo es que cualquier tipo de determinación, bien digo, se va a tomar posterior al 11 de marzo, una vez se recaben mayores antecedentes, y posterior también a lo que va a ser esta posible reunión bilateral que podría darse entre José Antonio Kast y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, María José Néstor.
Ya, o sea, se está trabajando seguramente en la agenda, seguramente desde el punto de vista de estrategia, el presidente José Antonio Kast va a tener que afinar cuál va a ser el discurso y la posición, si es que el tema del cable se toca, si es que hay otros temas, porque aquí nos hemos quedado en el cable de submarino que quería conectar, o lo que los chinos buscan conectar, entre Hong Kong con Hong Kong, en la región de Valparaíso.
Pero eso también desata el debate sobre la visa waiver, sobre migración, hay muchas cosas que también están ahí en la relación bilateral.
Pero también hay que decirle a Estados Unidos que Chile
es un país soberano.
Pero aparte de eso, tiene relaciones comerciales con China. Tanto así, que los chinos siempre fueron con Pinochet incondicionales durante el proceso, la China comunista, sí, las cosas son así, durante todo el proceso a los 17 años, y Estados Unidos en algún momento tomó cierta distancia después de que estuvo detrás de lo que pasó en ese momento. Me estoy yendo, digamos, en la historia de los últimos años. Entonces, siempre Chile ha estado con estos dos socios, que entre ellos, evidentemente, no se podían ver. ¿Recuerdan ustedes que los últimos días de octubre del 2019, probablemente entre la vorágine de lo que pasó con el 18 de octubre, en Santiago se iba a dar una cumbre? ¿Te acuerdas tú, María José? ¿Bárbara? La cumbre de la APEC. Y se acuerda, esto es un dato, porque se fija cómo todas estas cosas van encadenadas, porque estamos en una crisis también global, ¿no es cierto?, geopolítica, y en ese momento, el 2019, si usted a lo mejor se perdió entre todas las informaciones que habían, nos perdimos, porque 18 de octubre y posterior, usted sabe lo que pasó en Santiago, ese mismo día 18 de octubre, que era día viernes, en el Palacio de la Moneda, había un grupo de diplomáticos de los países viendo los salones para la firma de Santiago. ¿Y cuál era la firma de Santiago? Era llegar a un acuerdo entre China y Estados Unidos en medio de la guerra comercial, ¿se acuerdan? De hecho, estaba el brazo derecho del fallecido presidente Sebastián Piñera, Salas Cantor, quien estaba con esta comitiva recorriendo la Moneda para ver en qué salón se iba a firmar Xi Jinping con Donald Trump frente a Piñera el acuerdo comercial, que era la gran fotografía. Bueno, finalmente usted comprenderá, después del 18 de octubre todo eso se fue al carajo y no se firmó acá en Santiago, se llegó a un acuerdo finalmente, pero en el contexto de la cumbre de la APEC iban a ver las caras Trump con Xi Jinping.
Y si vamos un poco más atrás, el rol que ha tenido Eduardo Frei Ruiz-Tagle también respecto al Asia-Pacífico, con viajes constantes también a China, o sea, también hay una relación comercial que va con el tiempo y que es más bien de Estado, más trasciendo un gobierno en particular. Bárbara, ¿qué han dicho de la oficina del presidente electo respecto a la bilateral entre José Antonio Kast y Donald Trump? ¿Está todavía en negociaciones? ¿Está más o menos zanjado? ¿Dijo algo de eso la futura vocera?
Sí, se lo consultamos durante este mediodía. Ella evitaba entregar una confirmación respecto a esta reunión bilateral, pero lo que sabemos es que todavía están avanzadas las gestiones, por lo tanto esto se podría dar, sin embargo no ha existido todavía una confirmación. Mara Sedini nos señalaba que esto se comunicará en el tiempo que corresponda.
Bien, gracias Bárbara.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Veamos ahora lo que ha pasado con lo que tú decías, Néstor, del presidente Gabriel Boric, que hoy día habló. En medio de la escalada por el proyecto del cable submarino con China, el presidente Boric respaldó públicamente al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz.
Desde la región del Maule, como les decíamos, les adelantábamos, el mandatario aseguró que el secretario de Estado no está solo y que cuenta con el respaldo, obviamente, pleno del gobierno de Chile. Francisca Cárez está recorriendo junto al presidente la región del Maule. Francisca, ¿cómo está y en qué lugar se encuentran, por cierto?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos justamente en la región del Maule, cerca de la ciudad de Talca, justamente para una entrega de viviendas que va a hacer justamente ahora el presidente de la República, Gabriel Boric. Pero hace tan solo unos minutos en Colín, donde ella ya estaba entregando también un tren de EFE, el presidente llegó acompañado de nada más y nada menos que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Recordemos, en este momento para él bastante sensible por la polémica, por las sanciones de Estados Unidos vinculadas a este proyecto del cable submarino con China y también las contradicciones internas que han surgido al interior del Palacio de la Moneda posterior a la revocación del decreto. A la pasada, el mandatario marcó posición. Le preguntamos si había un respaldo del gobierno al ministro Muñoz y si existían contradicciones. El mandatario lo que dijo fue que el ministro Muñoz cuenta con todo el respaldo del gobierno y que Chile no se va a someter a ningún tipo de presión externa. Ya la pauta, que era sobre, como les comentaba, los trenes, volvió a destacar su gestión, la gestión del ministro de Transportes, señalando que ha hecho un excelente trabajo en todos los ámbitos y que, como ustedes comentaban, el ministro no anda solo, anda con todos nosotros. Fue parte entonces de lo que dice el presidente de la República. Pasemos a revisar sus palabras.
Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo. Así que el ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros. Nosotros estamos con él.
Bien, un espaldarazo férreo de Boric a Muñoz en medio de estas críticas por las contradicciones en la moneda respecto a qué pasó con la firma de este decreto del cable submarino chino. De hecho, el presidente no fue el único que ha emitido declaraciones respecto al tema. Lo hizo también hoy la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, quien recordemos había tenido una reunión con el embajador de Estados Unidos, en donde él le informa de las advertencias del peligro que podría a tener este proyecto. Bueno, la ministra lo que hizo fue bajarle el perfil a la controversia por la cronología del decreto. Sostuvo que en el funcionamiento habitual del Estado los documentos pasan por distintas instancias y que no le corresponde, no le compete a cada ministro saber lo que está haciendo el ministro de al lado. Confirmó además que en su reunión con el embajador estadounidense sí fue planteado el tema del cable como una preocupación, pero negó absolutamente que se tratara de alguna advertencia formal, como lo fueron después posteriormente las sanciones y la revocación de la visa. Pasemos a escuchar las declaraciones de la ministra de Defensa.
Nadie tiene la cronología completa de un hecho, porque no corresponde. Entonces no hay en esto secretos ocultos ni doble intención.
Bien, repercusiones han existido. De hecho, ya se confirmó la citación del canciller Alberto Van Claveren y del ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz al Congreso para el 3 de marzo, una sesión que va a consistir en pedir las explicaciones pertinentes para que el Parlamento entienda también y puedan transparentar cómo fue la cronología, qué hubo detrás de los planteamientos de tanto la embajada como de la conversación que tuvo el ministro de Transportes con el presidente Boric, donde recordemos él le da el respaldo y decide que se anule, cierto, este decreto. Parte entonces de lo que ha pasado acá. De hecho, el ministro de Transportes ya va rumbo a la capital para reunirse con quien será su sucesor, Luis de Grange, en su reunión bilateral. Por lo tanto, salió rápidamente de la región del Maule para poder encabezar esta reunión. Veremos si allá entrega algún tipo de declaración o también responde a las consultas de la prensa. Néstor, María José.
Ya, pues la señal estaba clara y también me imagino que el Palacio de la Moneda está buscando cerrar este capítulo. Claro. O sea, ¿para qué dejarlo abierto si se puede cerrar el capítulo de dejárselo instalado en definitiva para la próxima administración?
Pero una cosa es cerrar el capítulo y otra cosa es meter la basurita bajo la alfombra, porque yo creo que quedan muchas dudas pendientes y claro, podemos dejar que el tema vuelva a reabrirse en un tiempo más cuando esté el otro gobierno o responder las preguntas que están pendientes y abordar todo de una vez. ¿Se espera algún punto de prensa del presidente Francisca o del ministro Muñoz?
Sí, del presidente justamente en estos momentos va a encabezar la entrega de unas viviendas en la vía Portales del Maule. Como no anda el ministro de Transportes por acá, es difícil que se refiera al tema, porque cuando lo hizo hace un par de minutos estaba justamente a su espalda el ministro Muñoz y también la habíamos consultado, por lo tanto entendíamos que se podía dar algún tipo de señal de respaldo, pero por lo menos acá no se prevé que el presidente se refiera al tema nuevamente. Nosotros sí le vamos a volver a consultar, pero yo me imagino que será ya en la capital donde la prensa le va a consultar al ministro Muñoz en su reunión bilateral con Luis de Grange, y también nos informaron que en la bilateral de la ministra Vallejo con la próxima vocera Mara Sedeni también hará una declaración a la pasada. Eso es lo que manejamos por ahora desde acá, desde la región del Maule.
Claro, pero es importante que el presidente no ha contestado preguntas, solo hay una locución de él donde lo dice con este forma como un chilenismo, ¿no? No andan a solo, así como, como claro, dando a entender, oye, si se meten con el ministro, se meten con todos.
Pero que respondan, entonces, si uno no se quiere meter con el ministro porque ande con ganas
de... mira, la respuesta que no queda clara, o sea, que no tiene una respuesta, por cierto, es cuál fue el criterio del propio presidente para que el ministro Muñoz
anulara el decreto.
Anular el decreto. ¿Sí? O sea, no se juega con los documentos oficiales, y eso me imagino el presidente estudiante de Derecho, egresado de Derecho, debería conocer. No se juega con los decretos oficiales, con los documentos, no es para jugar. Entonces me imagino que hubo una decisión, y la decisión fue la seguridad, y la seguridad fue un resultado por la solicitud hecha por Estados Unidos. Eso yo creo que ya queda absolutamente claro. Es decir, que el presidente eligió el camino de la advertencia estadounidense para analizar y mejor resolver, como dicen los mismos abogados, mejor resolver. Juntar la información, analizar esa información y después de eso tomar una decisión. Pero eso no lo han dicho. Queda claro, digamos, por los actos, pero no lo han dicho, y yo creo que es importante por transparencia conocer toda la información, porque finalmente ellos están representando en cada una de sus decisiones a todos los chilenos. Gracias, Francisca, nos interrumpe si hay novedades.
Perfecto, estamos en líneas abiertas con ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. La Corporación Chilena de la Madera solicitó al gobierno dialogar con Estados Unidos en materia de aranceles para evitar la crisis del sector. Esto luego de que en el mes de diciembre del año pasado las exportaciones del rubro disminuyeran en más de un 40% solo en la región del Biobío. Todos los detalles con Óscar Valenzuela.
En medio de la tensión entre Chile y Estados Unidos, la Corporación Chilena de la Madera pidió al gobierno dialogar con el país norteamericano para que los productos chilenos del rubro puedan ingresar sin los aranceles dispuestos por Donald Trump. Esto luego que en la región del Biobío, según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, las exportaciones forestales disminuyeran en un 40,7%, esto en el mes de diciembre del año pasado. Según el presidente de la CORMA a nivel nacional, Rodrigo O'Ryan, se requiere tener estas conversaciones a la brevedad con Estados Unidos ante la vocación forestal que tienen algunas regiones del país.
Que el gobierno nos apoye generando demandas ancla, en especial para que las pymes puedan atravesar este minuto, y también tenemos que seguir en instancias de colaboración y conversación con el gobierno norteamericano para que en esta readecuación de los flujos de productos forestales en el mundo hacia Estados Unidos, Chile pueda tener y mantener una posición relevante.
En el Biobío, el seremi de Hacienda Sebastián Rivera explicó que el descenso de las exportaciones forestales en más de un 40% tiene que ver con la baja demanda mundial de la celulosa y que la región se encuentra expuesta a estos cambios. cambios a nivel internacional ante una debilidad estructural. Se suma a que la compra de China también cayó por sobre el 50%.
En donde este descenso está alineado con la caída mundial en la demanda de celulosa y madera. Esto es multifactorial, en donde evidencia una vulnerabilidad estructural del biobío al ciclo internacional y a la dependencia de productos primarios. En el informe, la celulosa, que es la principal mercancía del sector, disminuye un 51,7%, confirmando que la región está excesivamente expuesta a este commodity.
La autoridad agregó que el gobierno está trabajando en buscar soluciones a esta problemática, más aún en zonas como la provincia de Arauco, que tienen justamente una vocación forestal y además vulnerabilidad social. Recordemos también que las empresas forestales están realizando inversiones en otros países, como el caso de Arauco, que se abrió al negocio en Brasil, argumentando en su momento mejores condiciones comerciales que en Chile.
Todas las noticias. Radiograma.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalva.cl o escríbenos en posgrados@udalva.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Le contamos ahora que una emergencia forestal se registra en la zona rural de la comuna de Padre Las Casas, esto al sur de Temuco. En la Araucanía nos informa Carlos Martínez.
Se trata de una quema de pastizales que está atendiendo personal de tres unidades del cuerpo de bomberos que han sido despachadas al kilómetro 5 del camino Rapa-Maquehue. Esto es en la comuna de Padre Las Casas, muy cerca del río Cautín. El problema de falta de agua ha obligado a pedir apoyo a una cuarta unidad, esta vez un camión aljibe del Cuerpo de Bomberos de Temuco, que intenta abrirse paso en medio del intenso tránsito a esta hora rumbo a esta emergencia. Reiteramos, en el kilómetro 5 del camino al lugar Rapa-Maquehue, donde se ha reportado quema de pastizales, matorrales en mediana extensión, con peligro de avanzar a viviendas que hay en el lugar. Por ello es que los voluntarios que están en el sitio del foco de fuego han pedido apoyo y se ha despachado, además, insistimos, un camión aljibe que avanza a esta hora rumbo al sitio de esta emergencia forestal en el lugar Rapa-Maquehue, kilómetro 5, esto es comuna de Padre Las Casas. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y la Fiscalía Nacional confirmó la ampliación de plazo para realizar diligencias en la casa de Julia Chuñil en Máfil, en la región de Los Ríos. Nos informa Carlos López de Radio Bio Bio en Valdivia.
Con el fin de ubicar el paradero de Julia Chuñil Catricura o algún indicio que permita dar con ella, fue ampliada la búsqueda y rastreo en el inmueble de la mujer de 72 años, desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024, caso que mantiene como imputados formalizados por parricidio a tres de sus hijos y a su ex yerno por homicidio. Según confirmó la Fiscalía Nacional, las diligencias en la vivienda ubicada en el sector de Huichaco Sur se extenderán hasta el 15 de marzo. Policialmente en ellas trabajan la sección de encargo y búsqueda de vehículos y personas, SEV, y el laboratorio de criminalística de carabineros, la BOCAR, sin informarse de resultados. Hasta ahora han habido intensos operativos con perros y excavaciones en el lugar, también la revisión de una fosa séptica y la destrucción de un radier en una bodega del predio, ya que el Ministerio Público maneja la hipótesis de que el cuerpo podría estar enterrado en dichas inmediaciones. El delegado presidencial regional de Los Ríos, Jorge Alvial, indicó que como gobierno han apoyado en la gestión de recursos para que la Fiscalía desarrolle la investigación, lo que mantendrá con esta ampliación de plazo de las diligencias en la casa de Julia Chuñil.
Continuamos, decidimos
continuar en la etapa de facilitar y favorecer el trabajo que la Fiscalía lleva adelante y, por supuesto, aportar con todas las coordinaciones con los, especialmente los policías. Por tanto, esta, si hay una extensión de la diligencia, continuará nuestra participación en ese ámbito para poder facilitar el trabajo que la justicia tiene que llevar adelante.
Hay que indicar que por el caso, uno de los hijos de Julia Chuñil está en prisión preventiva y los otros dos con arresto domiciliario, al igual que el ex yerno, desde mediados de enero, cuando fueron formalizados. Por otro lado, la búsqueda del cuerpo de la mujer también fue ampliada hace más de una semana hacia el fondo La Fritz, de propiedad del empresario Juan Carlos Mostart, quien en un principio tuvo calidad de imputado y pasó luego a la de testigo en la causa. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Osorno, el conductor de un automóvil fue asesinado a balazos tras participar en un accidente de tránsito. La brigada de homicidios de investigaciones, bueno, busca al autor de los disparos. Tiene más detalles desde Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
El hecho ocurrió en Rahuebajo, al poniente de esta ciudad, junto al acceso al puente Chauracagüín, que permite la conectividad con el sector Franque, en el cruce de las calles Pedro Montt con Victoria. Desde ese lugar se informaba de un siniestro vial que luego dejaría al descubierto el asesinato de un joven conductor de 27 años. De acuerdo a lo confirmado a Radio Bio Bio por el capitán de carabineros Juan Castro Veloso, a cargo de los servicios de la tercera comisaría de Rahue.
El procedimiento termina a través de un llamado telefónico a nivel de emergencia, donde una persona informaba un accidente de tránsito que involucraba dos vehículos particulares. Concurriendo carabineros al lugar, efectivamente encontraron el accidente, dos vehículos, donde uno de estos mantenía daños correspondientes a impactos balísticos y al volante del móvil se encontraba su conductor fallecido. Se hicieron indagaciones ahí en el lugar, solicitando obviamente el auxilio por parte de SAMU, que corroboró el fallecimiento del conductor debido a estas lesiones provocadas por armas de fuego.
El funcionario de carabineros aclara que todo está en proceso investigativo y en primera instancia la muerte respondería a la reacción de un conductor por un accidente de tránsito.
En primera instancia solamente pudimos realizar diligencias preliminares que solamente nos tendieron a orientar a que el procedimiento habría ocurrido de un accidente de tránsito en donde una persona no identificada habrá dado muerte al otro conductor mediante el uso de un arma de fuego.
El fiscal de turno derivó posteriormente el procedimiento a la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones, que sumó luego peritos de laboratorio de criminalística que realizaron tareas propias de su especialidad y con esto establecer fehacientemente cuál fue el móvil de este asesinato, mientras el cuerpo de la víctima permanece ahora en el servicio médico legal para las pericias tanatológicas respectivas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y en la comuna de Cabrero, en la región del Biobío, desconocidos robaron un densímetro nuclear de alto riesgo en su manipulación por contener radioactividad. En tanto, las autoridades han enfatizado en el peligro que reviste la manipulación indebida de este aparato. Nos informa Mario Tapia, de Radio Biobío Los Ángeles.
Carabineros de la sección de investigación policial CIP de Yumbel investiga el robo de un densímetro nuclear desde una camioneta en una empresa cuya planta se encuentra en la comuna de Cabrero. De acuerdo a la información entregada a carabineros por la empresa afectada, se trata de una caja de blindaje de color amarillo correspondiente a un equipo radioactivo de tercera categoría con cesio 137 o medidor de densidad de humedad. Las empresas ocupan este implemento para medir el grado de humedad en obras viales, indicó. Además, Mirna Gutiérrez, delegada provincial de la Academia de Salud de Biobío, sostuvo que este aparato de estos elementos revisten riesgos severos a la salud de las personas y también al medio ambiente.
Aparatos utilizados principalmente en construcción que permiten medir y controlar la densificación de suelos, capas asfálticas, capas granulares y losas de concreto. Estos aparatos de medición utilizan isótopos radioactivos, por lo que su uso indebido y sin la preparación técnica para utilizarlo o manipularlo reviste graves riesgos para la salud, tales como quemaduras profundas en la piel, náuseas, vómitos, alteraciones digestivas y molestias generales asociadas a una gastritis.
Se solicitó que cualquier información de este implemento debe darse de inmediato a carabineros, PDI con algún organismo de salud pública para poner a resguardo a la comunidad y el medio ambiente que se puede ver afectado con una manipulación indebida. Bio Bio, la radio.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalva.cl o escríbenos en posgrados@udalva.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, y esta mañana comenzó la segunda y última etapa del desalojo de la toma Dignidad, que está ubicada en la comuna de La Florida. Vamos a conocer más detalles de esto con Cristian Borkowski.
Sí, estamos acá en la comuna de La Florida. Vamos a partir con esta información que tiene que ver con la segunda etapa del desalojo de la toma Dignidad, que recordemos, partió con su primera etapa en octubre del año pasado. Hoy en la mañana, a las 6, un amplio contingente de carabineros, de personal de seguridad ciudadana municipal, por cierto, y también de asistentes sociales municipales, del Servio Metropolitano, justamente el equipo que se ha compuesto para poder trabajar en este caso relacionado con la toma Dignidad, que hay que señalar, las autoridades ya han dado un balance, 30% de avance, se han retirado muchas familias voluntariamente, pero de todas formas queda un número importante de personas, estamos hablando de aproximadamente 300 que todavía están en el interior, pero no resistiéndose a lo que significa el avance progresivo del desalojo. De hecho, como ustedes señalaban al principio, acá en el sector de la calle Mariano Sánchez Fontecilla, hubo una barricada con el fin de evitar que ingresaran inmediatamente los equipos municipales y de carabineros para poder iniciar el desalojo. Bueno, esta barricada finalmente se apagó, fue disuelta, y después de eso se empezó a constatar que en los domicilios donde no hubiesen familia, en personas, estos tenían que ser desarmados. Y así ha sido durante toda la jornada. De hecho, todo lo que en algún minuto componía calles, pasajes, todo esto, por supuesto, ilícito, de manera ilegal, informal, ya es parte de un paisaje de antaño. Ahora casi todo esto es escombro que va a ser retirado próximamente. Quien nos entregó un balance fue el delegado presidencial Gonzalo Durán, acá en el lugar. Él señala que el avance es progresivo, ya van en un 30%, y justamente estas circunstancias las dio a conocer hoy.
Ha avanzado de acuerdo a lo planificado. La verdad es que tuvimos algunos incidentes menores, alguna quema de basura, algunas fogatas, pero lo cierto es que un porcentaje muy importante de las familias se retiró en las semanas y días anteriores.
Hay una estigmatización, dicen los vecinos, respecto a los delitos que se han generado acá. Tenemos datos que nos señalan de parte de la municipalidad que ha disminuido considerablemente desde que comenzó el contexto del desalojo, y los delitos, por ejemplo, con autos robados, balaceras, personas fallecidas, etcétera, todo eso ha disminuido considerablemente. Y es por eso que le preguntamos a la comunidad acá en el sector qué le parecía la acción del gobierno comunal, que está apoyada por la delegación presidencial y por supuesto por los ministerios como el de Vivienda y el Servio Metropolitano. Los vecinos de acá, de Mariano Sánchez Fontecilla con departamental, hablaron con los micrófonos de Bio Bio, la radio, y esto fue lo que comentaron.
Cuando uno toma aquel que no le pertenece,
tiene que ser desapropiado. Entonces uno tiene que buscar medios correctos para vivir. Así no puede ser.
¿Está bien entonces?
Sí.
Es bien, pues, mijo, porque ha habido harta delincuencia y balacera, que es una zona de alto riesgo. Yo vivo años aquí, yo más de 40 años, y siempre ha habido aluviones, venidas de agua, se han ido muchas casas, se han perdido muchas vidas.
Claro, porque lo que dice el vecino también tiene que ver con el ADN de este procedimiento, que tiene que ver precisamente con algo que pasó el año 1993. Todos recordarán, y si no, está en la historia de nuestro país como cicatriz, el famoso aluvión que ocurrió acá en el sector de la quebrada de Macul, que arrasó con una veintena de vidas, un centenar de casas muy similares a las que estaban componiendo esta toma. Y justamente la génesis del proyecto tiene que ver con la intención de instalar un parque acá en el lugar, pero claramente con la peligrosidad que tiene la quebrada de las crecidas. Algunos dirigentes, algunos vecinos de acá del sector señalan que claramente hay otro punto de vista, porque si eso fuese real, dicen ellos, también tendrían que desalojar colegios, condominios, que son de altísimo costo. Esta situación fue comentada por uno de los vecinos. Escuchemos justamente el interesante punto de vista que tienen ellos como comunidad.
Se aflojan por el aluvión. Si tú sigues subiendo un poquito más allá arriba, hay unas casas de 700 millones de pesos y ellos no lo sacan. ¿Por qué no? Si están en el mismo recorrido que estamos nosotros. Nosotros solamente estamos en peligro, pero de ahí para arriba la quebrada, ¿por qué está más reforzada? ¿Por qué los cuicos pueden vivir ahí si están en el mismo camino que estamos nosotros? Y están los colegios. Ellos no están en peligro. Y están al mismo nivel que nosotros de la quebrada.
Bueno, hay un tema relacionado con todo lo que tiene que ver con los subsidios. Para partir, se ha desarrollado todo un análisis bastante constante de parte de las asistentes sociales que han llegado en reiteradas oportunidades a estos domicilios, que ahora son parte del recuerdo, muchos de ellos, pero la verdad es que encontraron prácticamente nula respuesta. Nadie les abría las puertas de los domicilios, no había personas residiendo ahí. Entonces, los datos que lograron reunir eran muy escasos, muy, muy vagos. Y literalmente, para que ustedes lo puedan entender en muy buen chileno, por gotera comenzaron a llegar los datos al Servium Metropolitano. Así dice la oficina del Servium, no pueden obtener mayores datos. Por lo tanto, de las 1.440 personas que había acá en el lugar, 200 solamente están en la carpeta del Servio para ver si postulan al subsidio. Nosotros le preguntamos por todo este contexto al alcalde de la comuna, Daniel Reyes. Esto fue lo que nos dijo.
A la fecha hemos desarrollado más de 20 operativos en terreno y en el municipio para generarles el espacio, la instancia y que las personas puedan acompañar la documentación necesaria. Ahora, lo que señalaban algunas dirigentes es que no había ocurrido, eso es completamente falso, yo lo descarto absolutamente. Destacar y relevar el trabajo que ha hecho el Servio Metropolitano, que justamente para poder entregar estos subsidios de arriendo.
Claro, porque vinieron vecinos acá al sector, que son dirigentes de la toma, y encararon al alcalde y también a las autoridades señalando que ellos no habían recibido la información adecuada para este desalojo. Por eso que el alcalde dice, lo desmienten, lo que están diciendo estos dirigentes es completamente falso. Y respecto a los subsidios, hay otro complemento. Estuvimos hablando con Natalie Borges. Ella es miembro del equipo de asentamiento precario del Servio. Dice que hasta el momento solamente manejan un centenar de documentos de las personas que estaban en esta toma y de las cuales la mitad tal vez podría siquiera considerarse para el subsidio, todo materia del análisis que está desarrollando, pero claramente falta mucha documentación y también mucho interés de parte de las personas que quieran optar a este beneficio. Escuchemos lo que dijo la encargada del equipo de asentamiento precario del Servio, que habló con nosotros.
Tuvimos que ampliar el catastro, o sea, el tiempo de cierre del catastro. La municipalidad no pudo entregar la documentación a tiempo, como hubiésemos querido. Yo tengo en la actualidad 200 casos que tengo en evaluación para poder entregarle el beneficio que corresponde. Una vez que ya tengan la resolución, yo les hago la capacitación de cómo aplicar el beneficio.
Siguen a esta hora los trabajos de las retroexcavadoras para remover todos los escombros que están ahora componiendo parte de lo que hasta hace unas horas era el campamento Dignidad, que está ubicado acá, como decíamos, en Mariano Sánchez Fontecilla, algunos metros de la avenida departamental acá en la comuna de La Florida, para que ustedes tengan una referencia. Hay dos personas detenidas que no por resistencia, sino porque se les encontró que tenían adulteración de un vehículo con placas patentes falsas, y claramente otro porque tenía órdenes vigentes. Lo que se está tratando de averiguar es si estas personas pertenecían a la toma, porque fueron detenidas en las inmediaciones. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora con lo que ustedes señalaban, porque la Fiscalía Oriente confirmó esta mañana que la influencer y cantante Fran Mayra va a pasar al segundo control de detención en el Centro de Justicia Capitalino para su formalización de cargos. Esto debido al accidente en el que se vio involucrada en la comuna de Lo Barnechea la noche de este martes. Accidente que, recordemos, ocurrió en el sector de Avenida La Dehesa con la calle Robles y dejó a un conductor, a un repartidor que iba en una motocicleta, gravemente herido. Es un ciudadano extranjero de nacionalidad venezolana que debió ser trasladado, primero estabilizado, reanimado por los equipos de urgencia. Estaba con paro cardiorrespiratorio debido a la violencia del choque, y finalmente fue trasladado hasta una clínica cercana donde se mantiene en calidad de persona en estado grave. Bueno, todas estas circunstancias que están siendo investigadas obligaron a que llegara la CIAT de Carabineros, producto del análisis que tienen que realizar los peritos en el lugar. Esto justamente involucra a esta mujer que, como decíamos, es Fran Mayra, una influencer, actriz, youtuber, tiene ciertas características mediáticas importantes que precisamente hacen que esta persona tenga una connotación social. Lo otro es que, según el padre de ella, ella habría pasado con luz verde, pero hay otro video que señala que el motociclista pasó con luz verde en el semáforo, y eso es justamente lo que está investigando la CIAT de Carabineros. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con el mayor Roberto Bustos, el jefe operativo nocturno de Carabineros, que nos entregó algo relacionado con este accidente.
Producto del impacto, el conductor del vehículo menor resultó lesionado, siendo trasladado a un centro asistencial donde se encuentra grave. La conductora del vehículo se encuentra detenida en espera de conocer su situación judicial. Por otra parte, la Fiscalía instruyó la concurrencia de la CIAT para levantar evidencias y esclarecer la dinámica y responsabilidades del siniestro.
Claro, grave accidente de tránsito entonces que deja a este ciudadano venezolano de 23 años que trabaja como repartidor y que salió eyectado producto del fuerte impacto. Ustedes entenderán ahí, después de ver las imágenes de BioBio TV, cómo quedó el auto de este influencer completamente con el frontis destruido, el impacto que recibió la motocicleta y de ahí la gravedad de sus lesiones. Ahora todo es materia en desarrollo, porque a las 2 de la tarde aproximadamente se espera que el Ministerio Público informe sobre la sala de audiencia donde va a pasar a control de detención Fran Mayra por este grave accidente de tránsito que la involucra. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
La información está primero en Radiograma.
Doble vía y el refuerzo de las rutas hacia la zona lacustre de la Araucanía pidió el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, para evitar que la comunidad quede expuesta a emergencias por incendios o erupciones volcánicas con evacuaciones masivas. Tiene más detalles Amparo Montoya, de Radio Bio Bio en Temuco.
Más de 1 millón de personas visitó la comuna de Pucón durante los meses de enero y febrero, generando atochamientos en la comuna y un alto flujo vehicular en la principal vía que conecta la ruta 5 Sur con la zona lacustre de la Araucanía. Un camino que parte en Freire y que se busca convertir en doble vía con el objetivo de evitar accidentes y mejorar el desarrollo turístico. Sin embargo, esa no es la única prioridad para autoridades locales, apuntando a la necesidad de mejorar la conectividad ante eventuales evacuaciones masivas. El alcalde de Bópoli en Pucón, Sebastián Álvarez, señaló que ante posibles incendios forestales o emergencias por erupciones del volcán Villarrica, la comuna está amenazada porque, dijo, no hay por dónde sacar a las personas.
Pero las prioridades para Pucón hoy día tiene que ver con las redes que salvan vías, la red vial que salva vías. Hoy día Pucón está amenazada frente a una erupción volcánica, frente a un incendio forestal, no tenemos por dónde evacuar a las personas de esta comuna. Y eso sería un caos, y eso lo estamos levantando con anticipación. No es capricho a la comuna la solicitud de mejoramiento de la red vial, estamos hablando de un tema de subsistencia.
Previo a estas declaraciones, el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, señaló que la doble vía entre Freire y Pucón será una prioridad.
Sin duda que la conectividad entre Freire y Pucón, con una ruta alternativa a la que existe hoy día, sobre todo en la zona de Villarrica-Pucón, es una prioridad. Es una prioridad retomar obras que son útiles, que son importantes, que generan conectividad a los chilenos, que quizás vamos a dejar obras iniciadas, no es con el afán de inaugurar nada, simplemente hacer nuestro deber.
Por otra parte, el alcalde de Pucón pidió avanzar en la conectividad norte hacia el lago Villarrica, señalando que hay un proyecto para concretar esta ruta y que permitiría reforzar la red vial hacia la zona lacustre, mientras que por el sur, dijo, es importante mejorar el camino por Loncoche o considerar la propuesta de doble vía por ese sector. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En su paso por Chiloé, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, anunció que el bypass de Castro será habilitado en su totalidad para el tránsito de vehículos antes del 10 de marzo. La obra superó los 25 mil millones de pesos y busca sacar el transporte pesado del centro de la capital chilota. Nos cuenta más detalles desde Radio Biobío en Chiloé, Hans Barrus.
El bypass que conectará Castro y Chonchi será habilitado en su totalidad para el tránsito vehicular antes del 10 de marzo, plazo comprometido por el Ministerio de Obras Públicas. La obra, que se enlaza con la Ruta 5, considera 16 kilómetros de extensión entre Yauyau y el sector alcaldeo de Rauco e implicó una inversión superior a los 25 mil millones de pesos, permitiendo desviar el tránsito pesado fuera de la capital chilota y ayudará a descongestionar el flujo vehicular. El anuncio fue realizado por la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien señaló que existe una promesa pendiente respecto de la obra y que se busca cumplirla hasta el último día del gobierno, incluso evaluando una inauguración formal.
Había una promesa ahí, ¿eh? Todavía estamos cobrando la promesa hasta el último día, el último día del 10 de marzo, si es que no vamos a soltar ahí a la dirección regional para ver si podemos inaugurar formalmente el bypass. Pero ya es una obra que está lista y más días más o semanas más, semanas menos, va a ser puesta a disposición pronto. Bueno, se va a habilitar, entiendo yo, todo el bypass para los vehículos. El plazo para la promesa que me hicieron a mí hasta el 10 de marzo, vamos a ver si podemos cumplirla si o no si cumplimos. Va a pasar.
El alcalde de Castro, Baltasar Elgueta, valoró el anuncio e indicó que era necesaria la apertura de esta derivación de la ruta.
La verdad estamos tranquilos con eso, ojalá que suceda, porque se ha demorado demasiado esta ruta y es bueno que ya se concrete a la brevedad como fue anunciado por la ministra Jessica López, ministra de Obras Públicas, el día 10 de marzo.
Finalmente, la secretaria de Estado explicó que el plazo comprometido corresponde a la actual administración y reconoció que, de eventualmente no concretarse la inauguración dentro de ese periodo, esta quedará a cargo del próximo gobierno. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Fijaron fecha para desarrollar la audiencia de apercibimiento del cierre de la investigación en la causa derivada de eventuales actos de corrupción en la municipalidad de Puerto Montt. Robinson Cárdenas con detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Para el 15 de abril a las 10 de la mañana quedó fijada la audiencia en la que se discutirá la necesidad de acabar con la indagatoria cuya ampliación de plazo más reciente ya se venció. El pasado 20 de febrero, la Fiscalía pidió audiencia para reformalizar a todos los imputados y buscando que se evalúe una nueva extensión. Días después, la defensa de uno de los indagados pidió que se finiquite la investigación, lo que fue acogido. Hace algunas jornadas, en entrevista con Bio Bio, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, aseguró que vencido el plazo estaban en condiciones de avanzar al cierre y preparar la acusación.
Son investigaciones extremadamente complejas desde el punto de vista de la cantidad de los antecedentes que hay que analizar y de las características de los mismos. Llámese antecedentes contables, antecedentes de tráfico telefónico, son muchísimos. Y bueno, ahora con la tecnología igual cada vez es un poco más fácil, digamos, analizar, pero faltaban análisis. Y cuando se vence ese plazo de 40 días vamos a estar en condiciones, por cierto, de cerrar y presentar la acusación.
Los delitos perseguidos por la Fiscalía son fraude al fisco, cohecho, soborno, uso malicioso de instrumento público y lavado de activos. Esto está relacionado con la eventual contratación de trabajadores fantasma que habrían devuelto parte del sueldo que se les depositaba, lo que pudo haber terminado en las cuentas del ex alcalde Gerbo y Paredes, permitiendo que aumente su patrimonio. Adicionalmente, se indagan los depósitos de un ex gerente zonal de la empresa de mantención de áreas verdes en Puerto Montt, desde donde se indagan pagos para poder solventar la defensa del suspendido militante socialista cuando se discutía su destitución en el Tribunal Electoral Regional. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Y acusando una deuda de 1.300 millones de pesos y amenazando con una posible paralización del servicio en Valparaíso, desde la empresa Trolebuses Chile emplazaron al Ministerio de Transportes a pagar los subsidios asociados a la operación de buses eléctricos. Tienen información desde Radio Bio Bio en Valparaíso, Nicolás Donoso.
Amenazando con una paralización de los servicios de los buses eléctricos que transitan por Valparaíso y en los tradicionales trolebuses para el próximo 2 de marzo, lo que podría generar grandes complicaciones en las principales arterias de la comuna Puerto, desde la empresa Trolebuses Chile denunciaron que el Ministerio de Transportes ha incumplido con el pago de subsidios. Son 18 los meses de implementación que llevan adelante los buses eléctricos como parte de un plan de refuerzo de transporte para Gran Valparaíso y que ha considerado esta nueva flota. Y en conversación con la radio, el gerente general de Trolebuses Chile, Juan Masay, dijo que desde Transportes se comprometieron a que, a un año de la implementación de los buses, se debía pagar esos subsidios, es decir, en septiembre del 2025, que consideran un monto de 1.300 millones de pesos, lo que hasta la actualidad no ha sido cancelado. Las explicaciones, dice Masay, han sido escasas, apuntando que desde la Seremi han deslindado responsabilidades, señalando que resta que la Contraloría vise el decreto de pago. ¿Cómo afecta la operatividad? El gerente explica que la deuda es por el contrato de los buses eléctricos, pero que al ser una sola empresa se afecta la capacidad de ambas unidades de negocio, lo que ha llevado a que los mismos trabajadores han tenido que mantener operativo el sistema, advirtiendo que se ha llegado a un punto de quiebre.
Nuestros contratos de operación establecían el pago de unos subsidios después de los primeros 12 meses de operación. Eso se cumplió en septiembre del 2025 y hasta el día de hoy no ha sido pagado. Lamentablemente siempre las disculpas son que la Contraloría, que falta el decreto de pago, que alguna, siempre hay un mejorar. Nosotros somos una sola empresa, nos arrastra problemas a ambas unidades de negocio.
El concejal de la UDI, Dante Iturrieta, manifestó que desde el Ejecutivo han fallado en todos los frentes y dijo que a días del cambio de mando se está formando un problema que tendrá que arrastrar el futuro gobierno.
Una vez más, este gobierno haya incumplido con la gente del transporte. Ha fallado en todos los frentes y hoy día el Ministerio de Transporte, que adeuda más de 1.300 millones, no le hace daño a la empresa de trolebuses, es que a la gente.
Ante las consultas de la radio, desde la Seremi de Transportes, por el momento no se han referido a la situación denunciada. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Análisis y profundidad. Radiograma.
A la espera de la convocatoria formal al cónclave y al comité político ampliado, los partidos del progresismo afinan su reordenamiento para asumir su nuevo rol en la oposición. En ese escenario, el sector mantiene abierto el debate sobre el tono y la estrategia que adoptará, así como sobre las eventuales divisiones que podrían marcar su relación con el gobierno de José Antonio Kast. Más detalles se nos cuenta Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, quedan ya 2 semanas exactas para el cambio de mando y el actual oficialismo aún no concreta una instancia de diálogo conjunta para evaluar cómo va a funcionar, cómo va a ser el futuro del sector. Pero a la espera de la convocatoria formal al cónclave oficialista y al comité político ampliado que fueron anunciados, recordemos, por La Moneda, los partidos del progresismo ya han hecho sus análisis internos. En las distintas colectividades reconocen que el desafío será doble: ejercer una fiscalización firme y consistente al gobierno de José Antonio Kast y al mismo tiempo resguardar y defender el legado del gobierno saliente. La discusión no solo es táctica, sino también identitaria, pues el modo en que se construya esta oposición, futura oposición, incidirá directamente en la proyección de liderazgos y también en la configuración de futuras alianzas, ya pensando en los procesos electorales que se vienen para los próximos años. En ese contexto, el debate sobre el tono y la estrategia que van a aplicar continúa bastante abierto. Mientras algunos sectores buscan marcar diferencias claras desde el inicio frente al gobierno de Kast, otros plantean mantener espacios de diálogos en temas prioritarios, como por ejemplo seguridad, uno de los debates clave en los próximos meses. Todo esto en un escenario, además, de tensiones internas, donde la cohesión del bloque será clave también para enfrentar el próximo ciclo político. Al respecto, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, dijo que era importante ejercer una oposición dialogante frente al gobierno de Kast, abierta a acuerdos en temas clave, pero sin aceptar retrocesos.
El acto de una oposición que sea dialogante, que permita avanzar en los proyectos que son esencialmente